Capital, la bolsa y la vida.
Pues estamos en el consultorio de fondos de inversión de Capital Radio. Les acompaña, nos acompaña Mar Barrero, Arquiabanca. Mar, gracias por estar con nosotros y responder a las dudas de la audiencia sobre carteras de fondos.
Pues muy buenos días y gracias a vosotros por invitarnos.
Les recuerdo las maneras de hacernos llegar sus consultas de fondos de inversión a través del teléfono 912833333, a través del audio de WhatsApp, nota de voz en el 687-050600, si prefieren un email a oyentes@capitalradio.es con su consulta o a través del chat, del canal de YouTube de Capital Radio. Antes de ir con las consultas que ustedes le plantean a Mar sobre fondos concretos o contexto de mercado, Mar, estamos ya en la primavera. El primer trimestre fue un primer trimestre, bueno, que tuvo como dos caras, ¿no? La cara de enero apuesta o muy proclive a la renta variable estadounidense. Cambiaron las tornas en cuanto el mercado americano empezó a flojear y en general el sesgo de mercado muy pro-Europa. Eso también lo hemos visto en los flujos de las últimas semanas, cómo salía dinero de la renta variable americana. ¿Dónde estamos en este inicio de primavera?
Pues como bien dices, ¿no? Es verdad que se ha observado durante estos meses, ¿no? De este primer trimestre de 2025, pues un mayor flujo de activos, de inversores a Europa, ¿no? Que no se veía desde antes de 2022, después, sí, antes de que empezara, ¿no? El conflicto, que justo esos primeros meses de ese año, casi todos los gestores y inversores estábamos intentando posicionarnos un poco más en Europa porque veíamos un potencial interesante, ¿no? Para las bolsas. Vino la guerra de Ucrania y todo eso pues cambió, y durante estos dos últimos años pues lo que hemos observado pues es esa fuerza, ¿no?, del mercado americano y de la entrada de dinero. Este año pues lo hemos visto, ha cambiado, y es verdad que las bolsas europeas vienen ofreciendo unos resultados que son muy interesantes, ¿no? En muchos casos de dos dígitos a estas alturas del año. En las últimas semanas hemos visto quizá un leve cambio, no es que vuelva, ¿no?, o el flujo vuelva a dirigirse 100% hacia Estados Unidos, pero como que está cambiando de nuevo el sentimiento, uh-huh, quizá pues por todas esas noticias que han salido de ese mayor endeudamiento que van a tener que hacer las economías europeas para incrementar sus inversiones en defensa, lo que eso puede suponer para unas economías ya muy endeudadas. Mientras que en Estados Unidos, aunque es verdad que la incertidumbre sigue, ¿no?, y viene casi todos los directivos de la Reserva Federal que han hablado durante estos días, después de la reunión que tuvieron la semana pasada, van por esa línea, ¿no?, de remarcar pues esa incertidumbre en la que está la economía americana debido, bueno, pues a esas políticas comerciales que no están claras, que no se sabe cómo van a terminar, pero sí es verdad que con un sentimiento de que la economía americana puede aguantar, que era la gran duda, ¿no?, que esta pudiese entrar en recesión, y luego con la posibilidad de que la Reserva Federal, incluso este año, y a pesar de que pueda subir algo la inflación, pueda bajar un poquito los tipos de interés. Y como siempre, pues esa posibilidad ha animado, ¿no?, a los inversores, que hemos visto pues que poco a poco volvían a tomar posiciones en esas empresas tecnológicas que han caído con fuerza y que, bueno, pues por fundamentales, por potencial de crecimiento, siguen siendo interesantes. No es que se haya acabado la corrección, pero parece que las cosas se van calmando y poniéndose poquito a poco en su sitio.
El mercado se calma y veremos qué nos depara este segundo trimestre del año, donde se inserta el miedo, donde se inserta la confianza. Pero también queremos escucharles a ustedes y conocer qué preguntas le quieren trasladar a Mar Barrero, Arquiabanca. Mar, vamos con las consultas.
Perfecto.
¿Le parece? Venga, 687-050600. Primera duda sobre fondos de inversión para Mar.
Hola, buenos días. Enhorabuena por el programa. El mensaje de San Millán de Valencia para Mar Barrero. Quiero que nos explique realmente bien, aunque yo tengo conocimiento, pero a la audiencia que explique el tema del interés compuesto. Yo, mira, tengo un indexado sobre el SP500 durante año y medio. He ido haciendo aportaciones y a día 31 de diciembre yo le iba ganando un 10%. ¿Qué pasa? Que el SP500 ha dado la vuelta. Ahora mismo estoy perdiendo un 4%. Eso quiere decir que para recuperar mi ganancia, o por lo menos quedarme igual, tiene que subir mínimamente un 8%. No sabemos el futuro. Si ahora sigue cayendo el S&P 500, en vez de un 4 perderé a lo mejor un 10, un 12 o un 20. para recuperar ese 20 con el interés compuesto que ahora va en mi contra, tendrá que subir un 40%, suponiendo una pérdida de un 20% del SP o corrección del SP. Entonces estamos hablando de las bonanzas del interés compuesto, pero cuando se da la vuelta realmente es una sangría increíble. Yo la estoy conociendo y la conozco, pero quiero que a la audiencia, Mar Barrero, esas bonanzas o esa sangría del tema de interés compuesto lo explique realmente bien. Venga, oye, agradecido,
Ya. A ver, Mar, explíquenoslo. Claro, cuando el mercado cae, pues...
A ver, es verdad que la bonanza del interés compuesto se ve más cuando los mercados suben, ¿no? Y la idea es que... Y viene, ¿no? Y esa bonanza se explica porque sí es verdad que cuando tú tienes un año que has subido un 10% sobre un valor liquidativo, al año siguiente ya la subida se hace sobre ese 10%, ¿no? Con lo cual, si el mercado sube otro 10%, en realidad tu ganancia es levemente superior porque se va sumando, es decir, tú partes con 110, luego son 120 y sobre ese 120 subiría otro 10%, es decir, que eso es lo que se indica, ¿no? Con esa suma no partes de cero, que es un poco lo que vemos en los mercados, es decir, tampoco las bolsas paran el 31 de diciembre, pero sí es verdad que año tras año como que hacemos un corte y entonces un año sube un 10, el año siguiente sube otro 10 nuestra cartera. Probablemente suba ese 10, pero ya sobró un 10 que hemos ganado antes, con lo cual siempre es algo más. Es verdad que cuando el mercado cae, pues también, ¿no? Lo haces a la inversa, con lo cual cuando un mercado, bueno, con una inversión retrocede, ¿no? Y cae, pues es verdad que para recuperarte, pues si caes un menos 2, tienes que subir ese, recuperar ese menos 2 y algo más para volver a estar en positivo, ¿no? No es lineal. Bueno, es así como funciona el mercado, como funcionan las inversiones y por eso lo interesante de invertir, ¿no? A través de fondos de inversión es mantenerlos en el tiempo, dar margen, ¿no? Para que esa bonanza de las rentabilidades compuestas pues se vayan notando. En espacios de tiempo cortos, como puede ser un año, pues es quizá más fácil, más difícil, ¿no? Valorarlo. Y por tanto, como decimos, una inversión debe mantenerse mínimo pues 2-3 años si es en renta variable.
Bueno, y de hecho cuando hacemos un balance del comportamiento de los indexados, lo que en muchas ocasiones nos sorprende es o en años estupendos, en años que se han comportado muy bien, o cuando han pasado varios años, ¿no? Y miramos atrás y decimos, joder, lo que ha subido la bolsa americana o tal índice y sin haber hecho absolutamente nada, lo que he ganado. Pero cuando damos ese análisis o esa mirada, siempre es en el largo plazo, no en cuestión de unos meses, ¿no?
Así es, ¿no? En el corto plazo, pues podemos ver estas caídas y sobre todo en un indexado se reflejan mucho más directamente, ¿no? Al final va a subir y va a bajar en proporción a lo que haga el mercado, pero como bien dice, sumándole esa mayor ganancia o esa menor o esa mayor pérdida, ¿no? Con lo cual mejor a largo plazo, y si vemos índices de renta variable y sobre todo del S&P, pues vemos, ¿no? Que en ese largo plazo, pues anualmente da unas rentabilidades como del 10% anual en un plazo de 20 años. Entonces, bueno, es verdad que igual un 10 nos parece poco, pero hay que tener en cuenta que igual en ese periodo pues ha habido correcciones del 20 o del 30%.
Ya. Correos, oyentes@capitalradio.es con consultas para Mar. Quería preguntarle a Mar cómo ve el fondo Neuberger Short Duration como renta fija a corto plazo. ¿Puede dejarle un comentario, Mar?
Sí, bueno, pues como todos los fondos de renta fija nos parecen interesantes, ¿no? Y lo hemos visto justo durante estas últimas 4 semanas cómo la renta fija en general pues sufría también caídas porque ha habido un fuerte repunte, ¿no? De las tires o de los rendimientos que se exige a la deuda ante esa posibilidad de que haya más papel en el mercado, pues al final a los emisores se les exige que paguen más. Esa exigencia de que paguen más hace que lo que ya está en cartera pues caiga de precio, ¿no? Y afecta sobre todo a los de más largo plazo. En el caso del producto de Neuberger, pues igual que en el de resto de entidades con duraciones que están pues en corto plazo, que pueden llegar hasta los 3 años, que ahora están más en el entorno del año, incluso por debajo, pues estamos viendo cómo están aguantando muy bien, con rentabilidades en positivo en lo que va de año, y nos parece pues una buena alternativa justo en este entorno de mercado para diversificar y sobre todo pues gestionar esos ahorros más conservadores, más defensivos.
Yeah. Vamos con otra nota de voz, audio de WhatsApp para Mar Barrero, 687-050600. Mar.
Hola, buenos días, Capital Radio, y enhorabuena por el programa. La pregunta para Mar. Miguel Ángel, desde Albacete. Tengo una cartera, digamos, grande, tanto en capital como en fondos. Tengo 6 de renta fija y 8 en renta variable, que he entrado en algunos con esta caída. Un breve repaso a mi cartera para situarte, Mar. Tengo 2 de Polar, el biotecnología y el salud, 2 de JP Morgan, el SELE y el Dividend, el Guinness de dividendo también, el GQG Partners Global y el FAS de Fidelity. ¿Qué fondo de renta variable global flexible y activos me recomendarías? Hay un par de fondos para completar la cartera. ¿Y qué te parece la cartera en líneas generales? Los de renta fija los dejamos por otro consultorio. En total tengo ahora mismo 14 fondos, entre el 5 y el 10% del capital asignado. Muchísimas gracias y enhorabuena.
Bueno, pues radiografía de la cartera de fondos que tiene el oyente, Mar.
Bueno, nos está comentando, ¿no?, que tiene una cartera muy diversificada, donde, bueno, las posiciones están entre el 5 y 10% en cada uno de los productos, con una parte en renta fija, que ya nos comentará en otro momento, nos ha dicho, y la parte más de renta variable, donde, bueno, pues sí es verdad que tiene una diversificación amplia, ¿no? Y centrado además en productos que nos parecen interesantes, todos los que tienen que ver con alta rentabilidad por dividendo, como, bueno, pues puede ser el de Guinness o el Select Dividend que nos comentaba. Nos comentaba también, ¿no?, que tiene un fondo de Fidelity, el FAS, que es un fondo más contrarian, que lo hace muy bien en entornos de alta volatilidad, y lo hemos visto en el último mes, venía de hacerlo fatal, en 2024 se quedó por detrás de los mercados, una tendencia alcista, pues no funciona bien este tipo de estrategias. En enero el fondo estaba en negativo o aportando muy poquito y, sin embargo, pues hemos visto cómo se daba la vuelta justo en esos momentos de mayor turbulencia. Con lo cual, bueno, pues es una idea que, como digo, sirve para diversificar y, sobre todo, para proteger en momentos de caída, ¿no? Es verdad que si el mercado se pone direccional, alcista, pues este fondo se va a quedar por detrás. Con lo cual, bueno, pues lo tendría ahí, aunque sería de los que vigilen. Y en el resto de fondos que tienen cartera, como decía, me parece bien mezclar esa parte más growth con esa parte más de dividendo, que podría hacerlo bien, ¿no?, en este entorno de mercado. Es verdad que los fondos de alta rentabilidad por dividendo sobre todo les beneficia tipos de interés bajitos, ¿no? Entonces, pues bueno, es verdad que en Europa pueden bajar más, en Estados Unidos pues iremos viendo, aunque se abre esa posibilidad de que también bajen algo, con lo cual este tipo de fondos que invierten, vale, tanto en Europa como en Estados Unidos, lo hacen bien, ¿no? Y luego nos pedía pues alguno global, ¿no?, más global, sí, para, bueno, pues diversificar. En la parte más value, que quizá podría, ¿no?, completar su posición, pues el Brandes Global Value nos parece muy interesante. También luego, bueno, pues el NSF, el Well Defender, que es un fondo más blend. Dentro de esos blend, pues también el Arkia Banca Líderes Globales podrían completar un poco esa cartera que tiene con un sesgo pues también a Estados Unidos. Y luego, bueno, pues alguna idea más en renta variable europea, que tenga algo más de renta variable europea, que es verdad que ha subido ya mucho lo que llevamos de año, pero bueno, pues todavía ahí podemos ver algo de revalorización.
Bueno, trae una idea de inversión, Mar Barrero, que nos la va a dejar al término del consultorio, en el que a través de oyentes@capitalradio.es, Ángel le pide algún fondo, buen fondo, que replica el oro. A ver.
Bueno, ahí para replicar lo que es el precio del oro nos tenemos que ir más a ETFs, bueno, ETCs, ¿no?, que es lo que se referencia a índices o derivados sobre los precios del oro. Fondos que inviertan en oro no hay, porque no está permitido por la normativa invertir directamente en materias primas. pero sí es verdad que los fondos que invierten en mineras, uh-huh. Aunque no solamente su negocio sea el oro, ¿no? O la extracción de oro y la comercialización de oro, sino del resto de metales, pues también lo están haciendo muy bien y también reflejan bastante cómo se comporta el oro en el mercado. Ahí conocemos, ¿no?, los más conocidos, pues el de BlackRock, el World Mining, que lo hace bien, o un fondo más centrado en lo que es oro y metales preciosos de Deutsche Bank, de DWS, ¿no?, que es un fondo que además refleja muy bien esa evolución de los precios de estos activos. Son mineras, con lo cual tienen su volatilidad.
Lo que dice normalmente es que a lo mejor una minera pues sí que se enfrenta a otra serie de circunstancias que pueden ser laborales o el riesgo país en un entorno determinado. ¿Es mejor, si se quiere ir al oro, un ETF o un fondo de mineras?
Si quieres estar referenciado al oro, es mejor ir al ETF. Y así lo hacen incluso estos fondos, tienen alguna participación en, vale, esos ETFs o ETCs, ¿no? Casi, bueno, pues por ejemplo, un mixto como el del Deutsche también, ¿no? Caldemorgen, que siempre tiene una posición en oro, lo hace a través de ETFs o el de Amundi, ¿no? También pues tienen su fondo que es mixto y tiene siempre una parte invertida en oro y lo hace a través de ETFs, con lo cual, si ellos lo hacen, pues es el reflejo, ¿no?, de que si quieres estar ligado a los precios de este metal, lo mejor es hacerlo a través de un ETF. Por lo que decías, al final las mineras, es verdad que cuando sube tanto este metal precioso se benefician, pero luego pues influyen, vale, otros temas como puede ser eso, ¿no? Los resultados empresariales, los riesgos políticos, la volatilidad de la bolsa, que también incide en esas compañías, con lo cual, sí,
por lo menos tenerlo en cuenta, ¿no?
Tenerlo en cuenta.
Bueno, vamos con más consultas. 687050600 para Mar Barrero. Íñigo, dale. ¿Sí?
Buenos días y muchas gracias por el consultorio de fondos. Ahora que las perspectivas en Europa son mejores, me gustaría estar más expuesto a Europa y acabo de entrar en el M&G Lux European Strategic Value y estaba pensando en complementarlo con algún otro fondo. Me han recomendado también el JP Morgan European Strategic Value y también estaba valorando si coger un indexado al Eurostoxx 50 o al Eurostoxx 600. Bueno, Mar, muchas gracias. Ya me dices si te gustan estas ideas o crees que hay alguna alternativa mejor.
Bueno, pues son dos buenas ideas, ¿no?, para estar en renta variable europea. Ambas a dos nos parecen, ¿no?, interesantes y vienen haciéndolo además muy, muy bien. Bueno, tienes esa posibilidad, ya tienes dos fondos de gestión activa, pues tener un indexado al que dirigir, bueno, pues una parte pequeña, no invertiría tampoco un porcentaje elevado. Las bolsas europeas vienen haciéndolo bien, como decimos, en este comienzo de 2025, pero también hemos visto en las últimas semanas esa mayor volatilidad, esa mayor también incertidumbre, necesidad de mayor gasto. También es verdad que las inversiones previstas en Alemania pueden reactivar la economía alemana y eso también beneficiar al resto de países de Europa, ¿no? Pero también es un mayor coste, un mayor endeudamiento y un mayor riesgo en estos momentos. También es verdad que dependíamos o que esa ilusión, ¿no?, de que se produjese un alto al fuego en Ucrania, que se llegase o se alcanzase una paz en breve tiempo, ¿no?, en espacio de tiempo, parece que eso va a costar, con lo cual quizá ahí pues perdemos una parte, ¿no?, de ese empuje o de esa ilusión que también ha marcado a las bolsas europeas en este comienzo de año. Con lo cual tampoco me expondría en exceso si ya tenemos Europa en la cartera.
Claro, y aquí está la otra clave, ¿no? Igual que hay quien se subió al carro de la bolsa americana cuando estaba muy arriba, ¿en qué punto, con un DAX en máximos, con lo que se ha subido, nos subimos muy arriba?
Claro, exacto. Por eso también hay que valorarlo, ¿no? Y no lanzarse siempre al final actuamos un poco en vista de lo que ha pasado, ¿no? De esas rentabilidades se han producido. Y eso es un gran riesgo y, como bien dices, claro, pues al final te coge la corrección y puedes sufrir más. Con lo cual, como digo, tener exposición a Europa me parece bien. Tampoco nos vayamos a exceder porque son muchas las incógnitas. incógnitas que hay y los efectos también sobre los aranceles, que además, bueno, pues cada día nos anuncian uno nuevo y que todos ellos nos pueden afectar, ¿no? Y pueden afectar, y ya lo dijo Lagarde la semana pasada, y por eso la corrección que también vimos en Europa, ¿no? Que esos aranceles pues van a restar crecimiento a Europa. Si Europa encima responde, van a restar aún más crecimiento. El que Europa pues ya de por sí crece menos o mucho menos que Estados Unidos, si la economía vemos que empieza a sufrir, va a afectar a los resultados empresariales, ¿no? Y ya estamos en esas valoraciones en algunos mercados altas. Con unos peores resultados empresariales, pues estaríamos hablando de un mercado que estaría caro si tenemos también eso en cuenta, con lo cual pues hay precaución.
Vamos a ir enseguida con la idea de inversión de Mar Barrero. Antes yo creo que nos da tiempo a alguna consulta más. Mar, nota de voz, audio de WhatsApp.
Hola, muy buenas. Tengo el fondo CPR Credit Invest Grade hace ya un tiempo y lo que le quisiera que me aclarase es si en este momento conviene reducir o cambiar por otro, porque he visto que trabaja con un vencimiento a 5 años y tiene como índice el índice compuesto Eonia y el ITRAS, con un apalancamiento de 2 sobre el índice ITRAS. Y lleva también un tiempo bastante parado, ni se mueve ni para arriba ni para abajo. Creo que puede ser, parece que he visto que tiene bastante efectivo en este momento. Y por otra parte, estaba pensando entrar en el sector de infraestructuras y estoy dudando entre el DVS Invest Global Infrastructure y el Wellington Enduring Asset Euro. Bueno, pues a ver qué me puede decir al respecto.
Venga, pues ¿qué le puede decir usted al respecto, Mar?
Bueno, pues que el CPR es como un indexado, ¿no? Sobre renta fija, sobre derivados de renta fija, y a mí me parece una buena alternativa, que además suele hacerlo muy bien y aguantar muy bien. Es verdad que puede tener emisiones de más largo plazo, asumir más duración, refleja más esos índices de crédito dentro de lo que es el investment grade, pero con revalorizaciones que siguen siendo interesantes para este tipo de fondos. En un comienzo de año, que ha sido muy volátil, como decía antes, para sí, la renta fija y sobre todo para los que tienen duración, este fondo, ¿no? Este producto, pues viene haciéndolo muy bien, con revalorizaciones por encima del medio punto, cerca del 1%, como digo, con fondos con duraciones similares que están en pérdidas, ¿no? Y con caídas pues en el entorno también del 1%, con lo cual yo me parece un gran activo, un gran producto para diversificar. En cuanto a invertir en infraestructuras, pues pienso que es uno de esos sectores que puede hacerlo bien. Además, si invierte el paquete, ¿no?, previsto en Alemania, va a ir precisamente a la mejora, ¿no?, de las infraestructuras, a la actualización, y eso también se espera que se haga en otras economías, con lo cual me parece bien. Y el producto de US pues nos parece también de los más interesantes. El de Wellington no lo tenía yo dentro de las referencias que seguimos. Si el de Meanji o el de Nordea o incluso el de Lazard, que viene haciéndolo este año también estupendamente bien. Como digo, bueno, pues el de US nos parece que es una opción interesante.
Vamos con la idea de inversión de Mar Barrero. ¿Qué nos trae hoy? ¿Por qué motivos? ¿Qué características tiene el producto, Mar? ¿Con qué se queda?
Bueno, pues lo mencionaba justo el oyente, ¿no? Y tampoco quería entrar mucho porque era el fondo que teníamos seleccionado, que es precisamente el fondo de Meanji, ¿no? El Meanji European Strategic Value. Bueno, pues es un fondo con una cartera muy diversificada, centrado en compañías, en empresas cuyo negocio se desarrolla principalmente en Europa, representantes de todos los sectores y muy bien posicionado, y eso es lo que en estos momentos le puede ayudar, pues en Alemania y en todos esos sectores que se pueden ver beneficiados por ese paquete de inversiones, ¿no? Todo lo que tiene que ver con utilities, con energía, sin dejar de lado pues otro como puede ser el sector financiero tan representado en Europa. Como digo, con una cartera de selección de empresas donde también los gestores pues tienen en cuenta fundamentales, macro, también ellos hacen una selección siguiendo...
¿Podemos ver algunas de las posiciones o conocer algunas de las posiciones que tiene el fondo?
Te lo comento. Yo, dentro de sus principales posiciones...
Bueno, al menos sectorial sí, ¿no?
Sí, sectorial y también como participaciones de las empresas que tienen, ¿no?, dentro de su cartera. Está sobre todo, pues eso, zona euro y Reino Unido. En el año lleva un 12,26% de revalorización. Y luego, bueno, pues dentro de sus principales posiciones están servicios financieros, industria, salud, materiales básicos, Siemens, Tesco, AstraZeneca, CaixaBank. Bueno, pues son algunas de las compañías que podemos encontrar dentro de su cartera. Como digo, es un fondo que no solo este año, que las bolsas europeas están haciéndolo bien y está dando, bueno, pues esa revalorización, sino que lleva, bueno, pues varios ejercicios cerrando en positivo. En 2021 ganó un 25%, 2022, un mal año, ganó un 1,9, es decir, cerró el año en positivo, 23, bueno, pues en torno a un 13%, y en el 2024, pues un 15%, con lo cual, bueno, sigue con una revalorización constante, continuada, en entornos muy diferentes de mercado para la renta variable europea.
Bueno, y esa puede ser una muestra de consistencia o que guste a determinado perfil de inversor. Este fondo de Engamgi, la guía de inversión de Mar Barrero, Arqueabanca. Mar, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos.